SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con nuestros narradores champion, Romero, Flaky, Talavera, Marquínez y Xavi Sidro, y además con Jordi Martí, Jesús Gallego, Bruno Alemán y Axel Torres, y con Antón Meana en Mónaco. Nos faltaba por escuchar lo que había dicho el buitre, decías, Antón, y también al vicepresidente del Barça, ¿no?
Sí, que ha venido Rafa Juste, porque no han podido viajar ni Deco ni Boyan, pero primero vamos con Butragueño, que cuando le han preguntado por Mbappé, si ya es el líder del equipo pensando en poder ganar la Champions en Budapest, ha dicho lo siguiente Emilio Butragueño.
Nosotros tenemos jugadores extraordinarios, Mbappé sin duda es uno de ellos. Creo que es un privilegio poder contar con un jugador que, estando en el campo, sabemos que en cualquier momento puede resolver el partido. Y tenemos que aprovecharlo. Esa tiene que ser una de nuestras misiones, ¿no? Contar con un jugador de esa capacidad resolutiva, creo que es un privilegio.
No es noticia que un dirigente hable bien de un jugador suyo, pero en el Madrid siempre se hablaba más del equipo, del grupo. Hoy no ha escurrido el bulto, le han preguntado por Mbappé y ha dicho lo siguiente, hablando de eso, de lo bien que está Mbappé. Y Rafa Juste, vicepresidente del Barça, no tenía muchas ganas de mojarse sobre mercado. Decía que eso eran temas de Deco y de Boyan. No se le veía cómodo, prefería simplemente analizar rivales. Pero dos frases, una sobre Fermín y otra sobre dónde va a jugar el Barça la Champions.
Todo esto es una labor de la dirección técnica deportiva de Deco Boyan y en este caso Fermín es jugador del Barça, tiene contrato con el club y todo el club está muy contento con él.
Rafa, ¿dónde jugará el Barça la Champions finalmente?
Bueno, yo lo he dicho que dentro de poco comunicaremos cuando sea oportuno dónde vamos a jugar.
Según nos dicen en Mónaco, han comunicado que van a jugar en el Camp Nou, la Champions, pero que tienen como plan B Montjuic por si no llegan.
Pues posiblemente empiecen en Montjuic y en cuanto esté acabada la obra o lo mínimo exigible de la obra del Camp Nou, se pasen al Camp Nou. Y eso lo permite hacer la UEFA. Es así, ¿no, Jordi?
Sí, porque hay la norma de la UEFA lo que dice es que, en principio, esa fase...
El estadio en el que empiezas lo tienes que acabar la fase de grupos en ese mismo estadio. Pero hay alguna particularidad.
Es en principio. Pero entiende la UEFA que si pides volver a casa, es algo que se puede estudiar, plantear y aprobar.
Bueno, oye, nos decía Longoria, el presidente del Marsella, dice, no, yo tenía claro que nos iba a tocar el Madrid. Tú, Romero, tenías claro que... Estabas diciendo internamente, no, me va a caer el Almaty. El viaje ese me lo voy a zampar yo.
Uno de los dos. Yo tenía claro que me iba al Ártico o me iba a China. Y sí. Sí, tenía la corazonada de que nos iba a tocar uno largo.
Que iba a tocar, ¿no?
Yo cuando Madrid te escuché decir que eres capaz de coger el coche y viajar 3 días en coche, te lo dijiste hace 4 días, dije, os tocará
el Almaty. Le va a caer por hablar.
Te lo juro que lo pensé.
Bueno, vamos a intentar que no llegue el avión 3 días y luego ya coche. Como plan B, pero vamos a intentar.
Le va a caer. Pues le cayó al Real Madrid. El Bodoglin le ha tocado al Atlético, pero en casa, en el Metropolitano. Oye, ¿alguna habéis estado en Kazajistán alguna vez? ¿Y en Almaty, concretamente?
En Almaty no, pero en Karabakh, sí.
Sí, en Karabakh, sí.
Allí estuvo el Atlético de Madrid, sí.
¿Y en Almaty qué tal, Axel?
Yo he estado en Almaty, sí.
¿Qué tal?
Espectacular ciudad. O sea, sí, ¿no? Una sorpresa de las mayores que me he llevado en todos
comparado,
mis viajes.
¿Comparado con qué, Axel? Cuando dices espectacular...
No, de dimensión mundial. O sea ciudad que es una sorpresa... Que es muy injusto que no sea famosa mundialmente y que no vaya mucha gente a verla.
Te digo una cosa, Romero. ¿Has visto fotos? Me he metido esta tarde. He puesto al Mati.
Igual que yo.
Y me he quedado babeando.
Si Romero va y no sale de los hoteles, ¿qué más le da a donde vaya? Como si va a un pueblo.
Eso depende del tiempo.
¿Cómo son los gimnasios de Almaty, Axel? Que es donde va a estar Romero.
Pues ya está, el único que va a ver.
Los gimnasios, pero a nivel de restaurantes, cafeterías, espectacular.
Además, nosotros cuando vamos tenemos un montón de tiempo para restaurantes, cafeterías y todo eso.
No, pero en serio, ¿te gustó la ciudad? Yo lo que he visto, me ha parecido unas montañas, unos lagos, una ciudad espectacular, un cañón que parece el cañón del Colorado. Me pareció
que te vas una semana, Romero, no 3 días, una semana.
No, 15 días, lo estoy pidiendo ya. Yo estuve
4 días y se me hicieron cortos. O sea, me hubiese quedado bastante más tiempo.
¿Y cómo fuiste, Axel? Que es lo que más me interesa.
Exacto.
¿Cómo fui?
Bueno, sin camello.
No, pero es que no fui directamente al Mati. O sea,
no hay vuelo directo, quieres saber, Romero. Si hay un Madrid al Mati.
¿Y por qué fuiste?
Fui de vacaciones.
O sea elegiste de vacaciones el destino, ¿eh?
Bueno, hicimos Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán en ese viaje que queríamos hacer Asia Central. Y volamos a Astana, o sea, volamos a Kazajistán y lo hicimos vía Varsovia. O sea, hicimos Barcelona-Varsovia, Varsovia-Astana. Y una vez en Astana ya nos movimos en tren por Kazajistán. O sea, a Almaty llegué en tren desde otra ciudad de Kazajistán. O sea, de Astana fuimos a Semey, de Semey fuimos a Oskamenogorsk, de Oskamenogorsk fuimos a Almaty.
Me la apunto. Sí, claramente. Sí. Me la apunto
y
claramente.
Yo, de todas las ciudades que vi en ese viaje, o sea, sin lugar a dudas, la gran ciudad de Asia Central, la más impactante, la más viva, la que tiene más de todo, en todos los sentidos, es Almaty. Pero con mucha diferencia.
Es muy grande.
Sí, sí, es una ciudad. Era la capital de Kazajistán hasta que la cambiaron a Astana por una decisión político-económica, digamos. Mm. Es decir, buscaron construir una superurbe moderna donde no había casi nada y construyeron Astana, pero la ciudad que había sido capital de Kazajistán en los tiempos de la Unión Soviética, la que era la capital de la República Soviética de Kazajistán, era Almaty durante todos los tiempos de la Unión Soviética.
Que no te lo esperaba, Romero, ¿eh?
Quiero irme, si puedo,
¿y
mañana?
¿Y este nombre compuesto, Kairat Almaty, este nombre compuesto a qué obedece?
Bueno, Kairat es el nombre del club.
Como el Atlético, ¿no? Atlético, por ejemplo, digo, Jordi, como eso es, el Kairat de Almaty.
El propietario.
No, la ciudad se llama Almaty y el club se llama Kairat. Ahora mismo no sé qué significa Kairat.
Oye, ¿cuando fuiste viste partido o no? No había liga, ¿viste? Solamente fuiste de vacaciones, no había partido, ¿no te coincidió un partido del Kairat Almaty?
No vi fútbol ahí. No vi fútbol y además no vi el estadio tampoco, porque, por ejemplo, en la capital de Kirguistán, en Bishkek, sí que me acerqué al Estadio Nacional y estuve viéndolo, pero en Almaty no estuve en el campo.
Pues que sepáis que nos ha llamado esta tarde, a raíz del sorteo, Manoj Daswani, nuestro compañero de Radio Club Tenerife, y nos ha dicho, ¿sabéis que hay una agencia en España, la única, que prepara viajes a Kazajistán? Es la agencia Kazakh Tours, que lleva un año de vida en Tenerife. Y uno de los dueños es David Díaz, que nos está escuchando. Hola, David.
Ostras. Hola, Javi. Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Habrá muchos madridistas que estarán diciendo, pues yo quiero ir a Kazajistán. Y muchos dirán, ¿y cómo se va a Kazajistán? ¿Cómo son los vuelos desde España, desde Madrid, para los aficionados de Madrid que quieran ir a Kazajistán?
Pues ahora mismo están pasando todos los vuelos por Estambul, por la situación que hay con Rusia. Haces una escala de una horita o dos horitas en Estambul y luego vas a Almaty directo.
Ah, muy bien. Viaje, no está. Bueno, evidentemente el Madrid va a volar directo, pero para que sepa Romero, no es un vuelo tan complicado, ¿no?
Pues me va a pasar bastantes días, o sea, bastantes escalas en Estambul, porque la selección española también hace escala en Estambul para la ciudad turca donde va a jugar el segundo partido de clasificación. Así
pues
que
mira,
me voy a conocer bien el aeropuerto de Estambul.
Quédate allí, que te paguen un apartamento y te quedas allí ya, ¿no? Y ya te vas moviendo.
La pasión turca de Romero. Madrid-Estambul y Estambul-Almaty. Oye, y hay mucho. Sois la única agencia que prepara viajes a Kazajistán. ¿Hay mucha demanda? ¿Hay muchos españoles que piden organizar viajes a Kazajistán?
Pues ahora mismo hemos acabado la temporada de verano y hemos hecho dos viajes grupales que la verdad que han ido bastante bien y a la gente le ha sorprendido, como a vuestro compañero.
¿Qué es lo que más, qué es el principio? Cuando tú vendes un viaje, si te va alguien a preguntar cuáles son los principales atractivos, que dices, oye, mira, si vas aquí, no te pierdas esto.
Pues mira, yo me esperaba encontrarme a un grupo de gente un poco menos instruido del país, porque lo normal cuando dices Kazajistán es que la gente piense en guerra, en cosas no tan buenas de esa zona. Pero la verdad es que tu compañero lo ha dicho muy bien. Es muy famosa la gastronomía, los cañones, las montañas, los lagos. Y es un sitio que sorprende.
¿Te puedo preguntar qué se come allí? Que es muy famosa la gastronomía. Por ejemplo, un plato típico, ¿lo sabes o no?
Sí, bueno, eso no sé si a la gente le gustará mucho, pero también es una cosa que sorprende, que es la carne de caballo.
Ah,
aquí también se come.
Sí, pero la preparan de una manera increíble, que yo recomiendo a la gente probarla.
¿Cómo la
preparan? ¿Cómo la preparan?
¿No tendrás otra cosita un poquito menos fuerte para...?
No, hombre, también se come.
Pues mira, tienen una especie de...
Un poquito de pavo cocido.
Algo que no sea, tan duro. A ver, tanta proteína.
Te sorprendería, la preparan bastante tierna.
¿Cómo la preparan?
Hace una especie de paella que se llama plov.
Sí.
Que es como la paella, pero la cocina en una cazuela de acero.
Sí.
Y es como un arroz que es un poco más pegado que la paella. Y es con especias, zanahoria, pimientos. Yeah. Y la verdad es que está bastante
bueno. Bueno. Y además es un sitio súper seguro, ¿no? Creo que ahora mismo es un sitio, ¿no? Bueno, hace ya tiempo, sí. ¿No?
Nosotros empezamos la agencia porque el país se lleva abriendo desde el 2019 al turismo,
sí.
Que cambió
Pues tampoco hace tanto, ¿no? Desde hace... Sí. ¿Seis años?
Hace nada. Empezaron a invertir mucho en turismo.
Sí.
De hecho, desde España no hace falta ni visado, ni vacunas. Es súper fácil llegar allí.
Sí.
Y por eso.
Bueno, pues nada. Oye, David, pues muchas gracias, ¿eh?
Nada, ustedes, si alguna peña de Madrid le interesa ir,
claro.
Estamos en Instagram como Kazakh Tours, la abreviación del nombre en inglés de Kazakh,
sí.
Y Tours al final,
sí.
O también nos pueden buscar por Google, vale. Como kazakhtours.com.
Muy bien, fenomenal. Te mando un abrazo, Javi.
Perfecto, Javi, buenas noches.
Un abrazo, Javi Blanco, que estuvo hablando con David Díaz, uno de los dueños de la...
La paella te encanta, Romero, ¿eh?
Sí. ¿Qué es lo que te ha convencido más?
No tiene que ser malo, ¿no?
Yo te digo una cosa, un consejo para David. Yo fichaba como guía turístico a Axel Torres, porque el entusiasmo ha sido diferente, y luego le quito el caballo. La paella yo me la como gallego, pero sí, le quito el caballo.
Yo creo que el caballo no he comido nunca, fíjate. Pero,
yo sí lo he probado, ¿eh? Lo he probado.
Sí, yo no. Yo no.
No está en Kazajistán, pero he probado el caballo. Y es que
¿Tú, tú lo probaste, por cierto, Axel, en tu viaje?
Sí, en Turquistán, que es una ciudad que está suroeste del país.
Ya.
Bueno, ¿y qué tal, Axel? ¿Te parece un poquito duro también, no?
No, estuvo rico, sí, sí.
Es que era un potro, ese era un potro. Era un lechal.
Me viene a la cabeza el potro de Vallecas. Porque está Isabel Pacheco en Vallecas. Es que me está pidiendo paso porque no sé si lo sabéis, pero ya hay gente. La mayoría han salido del estadio del Rayo después de la clasificación europea para la Conference League, que mañana estará el sorteo, y hay gente haciendo cola ahora mismo para conseguir entradas para el partido del Barça. Ya están por ahí haciendo cola y ya está por ahí Isabel Pacheco. Hola, Isa, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
No descansan en Vallecas, ¿eh? Salen del estadio, se dan la vuelta y venga, a por la entrada para mañana, que abran la taquilla, ¿no?
Pues no descansan porque nos hemos venido aquí a una esquina del estadio de Vallecas y ya hay como 60 personas haciendo fila porque mañana se supone que a partir de las 11 abren las taquillas,
sí.
Y quieren conseguir entrada para el partido frente al Barça. Estoy con Javi, un aficionado que viene directo del partido y se han ido a hacer cola, no has pasado ni por casa.
Ni por casa, es que esto mañana, ahora mismo a las 11 de la mañana esto ya está petado.
Claro, claro.
Entonces nos venimos aquí porque si no mañana no hay entradas.
¿Y no quieres pasar por casa ni para descansar, ni por la ducha?
Ya hemos cenado y ya hemos descansado.
Nada, por casa, nada. Ya nada.
Y está aquí Ángela, que es una chica que la veía con una lista, porque esto, ¿cómo va? Tú llegas, digo mi nombre, me apuntas para saber el orden para mañana, ¿o cómo?
Claro, para que no haya discusiones ni nada, para que sepan por lo menos quién son los 30 primeros o los 20 primeros. Para que no haya discusiones y no estén, oye, no sé qué. No, aquí hay una lista que hay gente que lleva desde las 7 de la tarde aquí.
¿Y tú desde qué hora llevas?
Desde las 7 de la tarde llevo yo aquí.
¿Somos las 7?
Los primeros, sí.
O sea que mañana habrá suerte y conseguirás entrada, ¿no? Malo será que no consigas.
Mañana habrá suerte, esperemos.
Bueno, mañana habéis sido la celebración, Manu, de que ha pasado el Rayo y que los que están aquí pues tienen entrada, porque como sabes, el Rayo no permite que se puedan comprar
online. Sí, el único club, sí.
Así que aquí hay unas 60 personas con sillas de playa, su cervecita, charlando y pasando una noche de verano.
Qué imagen tan romántica, que solo se ve en Vallecas. Como ya hemos contado más veces, el único club que no vende entradas online a través de la web. Así que el que quiera entradas, a hacer cola. Y ahí hay algunos
como nos dijo el presidente el otro día, el otro día, pues nada, no pasa nada.
Nada, no pasa nada.
En el siglo XVIII es cojonudo y está perfecto todo esto.
Totalmente.
Pues y que hoy el compañero Soldivila ha contado en el que te jugas, estaba Flaky, también te lo podrá corroborar, que hay 185 socios del Fútbol Club Barcelona que tenían previsto ir al partido, pero que no podrán ir, se les devuelve el precio de la entrada, porque al parecer no están habilitadas las vallas para separar las aficiones. Te quiero decir que, en fin, un poco...
Sí. No,
te digo por las obras que al parecer se están haciendo.
Te digo una cosa, si entre el césped, las obras, lo de las taquillas, sí. Que el Rayo Vallecano esté en Europa no es que sea un milagro. O sea, lo del milagro es una cosa.
Bueno, es que mañana va a estar aquí. Va a estar, yo estoy en el Foro Grimaldi de Mónaco ahora mismo, entre barcos, entre el mayor lujo de la historia.
Sí, sí.
Y mañana va a estar aquí el Rayo con la gente durmiendo en su estadio porque no venden entradas por internet.
Y con unos sanitarios inmaculados también.
Sí, sí, campo, totalmente. Jordi.
Y tú, Meana, que estás ahí, no habrás visto a gente del Chelsea con un maletín hablando con Juste.
Sí, lo que faltaba que se vaya Fermín ahora al Chelsea, ya, vamos.
No les he visto, pero es que aparte de Fermín hablaba todo el mundo, que si el Tottenham, que si el Chelsea, todo el mundo quiere llevarse a Fermín.
Bueno, por cierto, Jordi, he visto que el Chelsea ha soltado casi 45, 50, Bruno, esta tarde ha sido.
45 por Garnacho.
45 han sido, ¿no?
Por Garnacho.
Me ha parecido ver que eran 45 o 50. Ya cuando he visto lo de Garnacho, digo, no me creo que ahora vayan también a por Fermín. O sea, ya no, ya vale, ¿no?
Pero llevaban, llevan todo el verano con Garnacho y con Xavi Simons. Yo entiendo que son posiciones distintas. Garnacho le veo claramente jugando por la izquierda y Xavi Simons más en la posición de media punta. Y a mí me daba la sensación que lo de Fermín era por si se caía esa operación con Xavi Simons. Se ha metido, parece, el Tottenham también para firmar a Simons. Así que, bueno, van a ser días movidos, seguro, el mercado, especialmente en Inglaterra.
Pues, oye, Manu, antes de terminar, solo una reflexión, porque estaba pensando ahora, sorteo de Champions, tenemos ganas de que empiece esto, y porque como el tiempo pasa muy rápido y la actualidad nos atropella, solamente quiero recordar que hace, no sé si son 16 meses o por ahí, en enero del 2024, alguien dijo que la Superliga tenía como objetivo comenzar en septiembre de 2025. Es que lo dijo el CEO Ben Reichard. Hace, 16 meses. En septiembre de 2025...
Que se sepa, no ha empezado todavía, sí.
Que se sepa, yo creo que no va a ser. Creo que no va a ser, sí. No.
Ha empezado una Champions que tiene cosas de la Superliga, algunas, pero que no es la Superliga. Vamos a ver qué pasa con esa Superliga, de la que de momento es verdad que últimamente no ha habido ninguna noticia. Y para acabar así muy rápido, os mole, me voy a ir ya con el baloncesto. Llevamos solo una temporada, pero ¿os quedáis con este formato por encima del que había antes? ¿O todavía no se acaba de gustar más?
Yo no me quedo con este formato, porque a mí sigue sin gustarme pues lo que te ha dicho Longoria y lo que hablábamos un poco al principio, que te condiciona el calendario, no poder jugar contra los mismos rivales en las mismas condiciones, en tu campo y fuera, y para mí eso es crucial. A mí me sigue gustando.
¿Te gustaba más el anterior?
Menos
pues como antes, que te tocaba un grupo distinto, había grupos de la muerte.
Pero jugabas contra el mismo rival en tu casa y fuera de tu casa.
A mí sí que me convence.
Bruno, discúlpame porque no me guste. Perdóname, Bruno.
Tú a mí por perchar distinto.
Son dos conceptos.
El formato permite que veas partidos de etiqueta y de cartel grande ya de solo empezar y además de distinta variedad. Hay muchos más partidos grandes, digamos, en la primera fase, y luego creo que este año a esa propuesta del Barça se ha corregido algo que la temporada pasada fue injusto, que es que hay que premiar con ese partido de vuelta en casa a los que queden por encima en la clasificación. Creo que el formato, evidentemente, tiene cuestiones que se pueden mejorar, una de ellas era esta, ya se ha mejorado, pero creo que por el nivel de partidos que te dan a más empezar, a mí me parece que el formato está bien.
Otra cosa que hemos oído hoy. Como ha tocado Liverpool-Real Madrid, el año que viene no puede tocar Liverpool-Real Madrid.
Sí, sí. Ya te he oído. Si vaya marcianada esa también, ¿eh?
Pero digo que ya sabemos uno que ha ocurrido. El año pasado el Madrid jugó en Anfield. Sí. Este año juega en Anfield. Por tanto, el año que viene no pueden jugar en Anfield. Puede que no toque o que toque en el Bernabéu. Pero no, el software no pondrá Liverpool-Real Madrid.
O sea, sí podría haber un Real Madrid-Liverpool.
Correcto. Lo que no puede haber es un Liverpool-Real Madrid.
O sea, no puede haber por tercer año consecutivo el mismo partido, en el mismo campo.
Correcto.
Vale. Romero.
A ver si se dejan de reunir y dejan ya de tocarlo.
La verdad que vaya tela.
Cuanto menos lo toquen. Sí. Y luego son dos conceptos diferentes. Si te convence, yo me lo pasé muy bien el año pasado.
Yo me lo pasé muy bien las dos últimas jornadas.
Yo también.
Claro, estuvo muy bien, pero yo sigo creyendo que es injusto que tú no tengas partido de vuelta y partido de ida contra el mismo rival. Lo que pasa es que eso no tiene solución, porque ya no caen más partidos. Ni lo tiene ni lo va a tener. Ahora, era muy bueno para mí el otro formato y este también es un formato espectacular.
Sí, yo a mí me gusta. Creo que todas las jornadas son más decisivas. Todas las jornadas son más decisivas y más emocionantes. Y creo que con el tiempo se va a ver este formato perjudica porque carga mucho más la intensidad y la competición
a los equipos de las ligas grandes. Los equipos de la Liga Española, los equipos de la Premier juegan dos partidos trascendentales por semana y los equipos de Francia o los equipos de Italia no juegan dos partidos trascendentales por semana.
Pues nada, la música de la Champions, que empezará a sonar en breve, ya sabéis, ocho partidos. ¿Cuántos son, Meana? Dos en septiembre, uno en octubre y... no sé cómo, eso no sé si lo tienes en la cabeza.
No, en la cabeza, pero en la libreta.
En la libreta sí, ¿no?
Por cabeza no será.
Dos en septiembre.
Lo tengo aquí. Espera, dos en septiembre, uno en octubre, dos en noviembre, uno en diciembre y dos en enero.
Eso es, 2-1, 2-1, 2. Ocho partidos.
Bueno, mira, y por poner una cosa por mejorar, Romero, que no es serio que a las 6 de la tarde de hoy estén dando al botoncito y hasta el sábado no sacamos el calendario.
Que, no, es que yo, sinceramente,
tendrán que hacer de otra manera porque es que le vuelven loca a la gente, que te vuelve loco. Sí, sí. O sea, el sorteo y el calendario.
Hoy los del Barça saben que le ha tocado el Paris Saint Germain, pero no saben cuándo van a jugar ni en qué jornada, si va a ser la primera de septiembre o la última de enero, ni eso. Bueno, pues nada, a ver cuándo nos toca el Paris Saint Germain. El sábado esperamos.
Bueno, en este caso no sabemos ni en qué estadio, o sea que tampoco.
En este caso tampoco. Eso sí que es bueno también. En fin, chavales, un abrazo, que me voy al baloncesto, que vaya manera de empezar Talavera y Romero con la selección. No pinta bien.
Oye,
este
ha dado un dato para Cojo muy grave, que el porcentaje de acierto de tiros libres me ha parecido entender que ha quedado por debajo del 50%.
Correcto.
Esto ni Talavera, ¿eh?
No, no, creo
bueno,
que no.
Fue, es que en los partidos de preparación ya fue un drama los tiros libres.
Que tengas ese porcentaje en triples, te lo compro, claro. Pero que tengas un porcentaje de por debajo del 50% en tiros.
Solo ganamos un partido. Eso te habla de falta de confianza.
Solo ganamos un partido en la preparación. Yo creo que evidentemente estamos muy lejos de ser favoritos o tener el equipo que teníamos, pero creo que se tiene que competir bastante mejor que lo que ha hecho hoy el equipo. Que hoy el equipo ha hecho sobre todo una segunda parte lamentable.
Tenía un rebote Scariolo, pero bueno, a ver qué nos cuenta Paco Joy y Marta. Chavales, un abrazo para todos.
Un abrazo
y buena Champions. Adiós.
El Larguero con Manu Carreño.
Vámonos hasta Chipre, allí están Francisco José Delgado y Marta Casas, que hoy nos han narrado la primera derrota de la selección española ante Georgia. Partido a las 2 de la tarde. Anoche hablábamos aquí con Scariolo, que estaba allí con Joe y con Marta, y nos decía, llegar a cuartos sería un excelente resultado. Bueno, pues ojo, porque en este grupo en el que están Grecia, Italia, por cierto, le acaba de ganar Grecia a Italia, más España, Georgia, Bosnia y Chipre, de esos 6 pasan 4. Todo el mundo da por hecho que Chipre, la Cenicienta, va a quedar fuera, que Grecia e Italia, a pesar de la derrota de los italianos, van a ser primero y segundo, segundo y primero, y que entre Georgia, que hoy nos ha ganado, Bosnia, nuestro siguiente rival, y nosotros, estarán en juego las dos plazas para pasar a la siguiente ronda. Pero el haber perdido hoy de 14 no nos ayuda precisamente. Francisco José Delgado, Marta Casas, buenas noches, enviados especiales de la SER, ¿qué tal?
Buenas noches.
Hola, Manu, buenas noches.
Hemos tenido noches mejores.
Sí, ha habido noches mejores y mediodías mejores, porque vaya partido. También. No es la derrota, sino cómo hemos perdido, ¿no?
Sí, es como hemos perdido, porque realmente cuesta encontrar un jugador que haya estado a su nivel, cuesta encontrar una fase estadística en donde hayamos destacado. Es que lo hemos perdido todo, desde el partido por 14 puntos de diferencia hasta los rebotes, con una diferencia de 46-29 en el rebote, 7 de 32 terrible. En triple, por debajo del 50% en lanzamientos de tiros libres. Es la segunda vez en 30 años en un Eurobasket que España se queda en ese promedio. Quiero decir que es que el resumen es que hay maneras de empezar un Eurobasket que apuntan a sueño y hay maneras que apuntan a pesadilla. Lo de hoy, sinceramente, ha sido una pesadilla casi desde el principio hasta el final. Solo hemos estado en partido hasta el descanso. A partir de ahí lo han roto y las veces que nos hemos asomado nos han dado un pescozón en la cabeza y a base de parciales como de 10-2, 11-2 y tal, pues se han ido en el marcador.
Es verdad que es un equipo joven, ya lo decíamos ayer, ya lo sabemos todo, no lo vamos a repetir todas las noches, pero hay que pedirle más a este grupo, hay que pedirle más a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Y la verdad que hoy hemos visto a Scariolo, bueno, y lo contabais en Carrusel con Garrido a mediodía, muy cabreado, como se le ha visto pocas veces, y motivos no le faltaban, Marta.
Buah, es que de hecho, mira, decía Scariolo después del partido, no podemos desaprovechar oportunidades, refiriéndose a esos tiros libres fallados, a esos tiros liberados que tampoco han encontrado la canasta, y esa es la realidad. Es verdad que hay jugadores jóvenes, como los dos bases, por ejemplo, como Saint-Exupéry o como Sergio de la Rea, pero es verdad que también hay otros que están obligados, entre comillas, a dar un paso adelante. Es el caso de Juancho Hernán Gómez, de Billy Hernán Gómez, de Santi Aldama, Darío Brizuela, que es verdad verdad que como ha tenido molestias, ha jugado menos minutos, yo creo, de los que va a protagonizar en el resto de partidos, pero lo cierto es que,
bueno,
hay que exigir
bastante siendo, más. Acaba siendo el mejor base de lo que había, pero claro, si tampoco le podemos echar el marrón a los dos chavales de 19 años. Claro.
No, ellos son, son los últimos responsables.
Exacto, En fin, cabreado Escariolo y cabreada la afición de la selección, aunque es verdad que hemos llegado a este Eurobásquet con la sensación de que va a ser difícil, de que va a ser difícil, todavía no está perdido, pero bueno, no sé qué han dicho los protagonistas después del partido, más allá de lo que ha comentado Escariolo.
Bueno, pues mira, para empezar, dos jugadores, Manu, para que te hagas una idea, muy autocríticos, saben que tienen que cambiar el chip, que tienen que mejorar la actitud, que tienen que reaccionar y miraban hacia adentro del vestuario, por ejemplo, Juancho Hernán Gómez y también Santi Aldama.
Creo que han estado más... con más ganas, más preparados. Al final creo que nosotros hemos salido a verlas venir y no a, a por el partido. Sabemos que no somos el equipo más grande, más talentoso, pero sí que tenemos que ser el equipo que más lo intente, que más luche, que más en equipo esté en el campo y hoy nos ha visto.
Bache lo puede tener cualquiera, pero no es aceptable, creo yo, la manera en la que hemos perdido. Creo que, como te digo, al final son cosas nuestras, no externos o cosas así, entonces creo que duele aún más, pero como te digo, confío en este equipo a muerte y lo demostraremos el próximo partido.
Y tocado también, como te digo, estaba también Escariolo, asumiendo que esta España pues no es el equipo de años atrás, que no es el equipo con más talento del campeonato y que por eso deben estar metidos los 40 minutos, algo que no hemos visto hoy, que tienen que ponerle más carácter, más ganas y sobre todo ser conscientes de lo que hay, que esto es un Eurobásquet, que los equipos exigen la mejor versión y que de amistoso esto ya no tiene nada.
La preparación es una cosa, la competición es otra. Y el problema a veces es que no lo entiendo, o igual, no, si nunca lo has vivido, ahora ya... te has dado cuenta de que es así. Entonces yo creo que esta lección la tenemos que haber aprendido hoy, ¿no? La competición es mucho más dura, mucho más intensa, los rivales salen realmente al 100% y tú tienes que responder, ¿no?
Y tú tienes que responder a lo que viene siendo lo mismo, los rivales ponen el 100% y nosotros hoy no lo hemos puesto el 100%. Claro.
Sí, también decía que probablemente había sido culpa suya, ¿no? No haberles puesto a Georgia como un rival más difícil de lo que a lo mejor les había transmitido, por asumir también parte de responsabilidad, pero es verdad que hoy he visto a un Escariolo, Paco, impotente, como pocas veces le he visto, ¿eh?
Yo tenía la impresión de que él buscaba, decía, a ver a quién encuentro, y miraba y no encontraba a nadie. O sea, ni en el banquillo, decía, a ver si encuentro el revulsivo en el banquillo, no encontraba. Miraba la cancha y decía, a ver si encuentro... tampoco. Entonces, claro, al final ha llegado un momento, casi ha pegado un golpe en la silla para sentarse en uno de los tiempos muertos. Al final del partido, yo creo que conozco un poquito, estoy en quinto de Escariolo, las declaraciones son para descargar de responsabilidad al grupo.
Claro,
y meterse en la responsabilidad y tratar de quitarles a este grupo la responsabilidad. Y bueno, me parece bien como estrategia porque es un grupo muy nuevo y muy joven, pero que realmente hoy el fallo no ha estado en el seleccionador y en que no se haya pintado el partido, porque cualquiera de los jugadores de España sabía efectivamente que Georgia es una selección muy potente y muy física y que nos iba a poner este partido.
Pues a ver, Bosnia, siguiente parada, ¿no? El sábado, si no me equivoco, sábado.
Sábado 8:30 contra Bosnia, domingo 5:15 de la tarde contra Chipre. Bosnia, que ha ganado hoy, ha pasado por encima, lógicamente, de Chipre, 91-64. Que la gente se quede con Yusuf Nurkić, que es el mejor de la selección de Bosnia de largo, el jugador de la NBA. Luego tienen a Robertson, a Ligebovic y no está Canan Musa. Bueno, en un día normal tendremos que ganarle.
Cuidado.
Pero claro, también en un día normal tenemos que ganar a Georgia.
Totalmente. Entonces, y luego en el grupo decíamos hoy, Marta, le ha ganado Grecia a Italia y no sé si algún resultado destacado más del día.
Pues mira, por ejemplo, esa victoria de Grecia contra Italia con Antetokounmpo descomunal, más de 30 puntos para él, ha sido el gran líder. Y por ejemplo, la derrota de Eslovenia contra Polonia, 95-105 ha terminado ese partido en el grupo D. Es verdad que Luka Doncic ha hecho un partidazo, 34 puntos en 36 minutos para él, prácticamente ha sumado todo lo que ha anotado Eslovenia, 34 puntos, 9 asistencias, pero al final la derrota para el conjunto esloveno.
Pues nada, demasiado solo Luka Doncic en Eslovenia, algo así como Escariolo en España. Podríamos decir, lo que pasa es que uno en la cancha y otro en el banquillo. Pero bueno,
esto acaba de poder juntarlo.
Sí, exactamente. Esto acaba de empezar, a ver qué pasa el sábado. Así que bueno, mañana día de resaca, a digerir esta derrota y a pensar en ganar a Bosnia y pasito a pasito. A ver qué pasa con esta selección. Partido a partido, que diría el Cholo. Chavales, mañana nos oímos. Un abrazo a los dos.
Un abrazo, adiós, buenas noches.
Hasta luego, Paco Jo. Hasta luego, Marta.
El Larguero, con Manu Carreño.
No ha empezado bien España en el Eurobásquet, pero sigue con paso firme Carlos Alcaraz en el US Open, después de que anoche ganase a Bellucci en el partido de segunda ronda. Hola, Alex Correcha, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Me gusta cuando Carlos pide perdón a los aficionados por terminar tan pronto su trabajo.
Sí, básicamente porque hay 25.000 personas que van pensándose que van a ver 3 horas y media de partido y en 1 hora y 20 se fulmina al pobre rival. Lo único positivo es que es 1 hora y 20, 1 hora y media de gran espectáculo. No es de aburrimiento. Siempre trae cosas nuevas, siempre trae divertimento. El que no creo que disfrutara tanto es el italiano, que realmente no pudo hacer nada ante un Alcaraz, Manu, que ayer se le vio muy, muy habituado a lo que es el show neoyorquino. Entrar en esa pista, te digo que tiene lo suyo, pero creo que le va como anillo al dedo. Si hay alguna pista en el mundo donde creo que Alcaraz pega y engancha a la perfección, es la de
Nueva York,
es la,
¿no?,
de Flash and Meadows.
Lo dijo, dijo al terminar el partido en la pista, y luego en la sala de prensa lo volvió a recalcar, que sí, que lo sentía por el público, que ya sé que paga una entrada para ver un partido largo y estará, pero que la vida es así.
Son sesiones de noche que cuanto más, o sea, cuanto menos tiempo en pista pasas, mucho mejor. Antes lo haces todo, antes haces la prensa, antes te tratas, cenas. Tengo muchísimo más tiempo para descansar, para dormir y estar fresco para mañana y la siguiente ronda. Muy contento, ¿no? Al final también mi objetivo es intentar dar lo mejor, intentarse avanzando y cumplir los objetivos. Y yo creo que hoy ha sido un partido que lo he hecho todo bastante bien.
No, como lo dice todo con esa espontaneidad, con esa naturalidad, porque si lo dijera otro igual suena sobrado, pero como Carlos es tan sincero, tan espontáneo y tal, pero claro, es que no es fácil, lo dice con una normalidad, Alex, pero tú cuando salías pensabas, venga, a ver si termino pronto, porque claro, ceno antes, me doy el masaje antes, cuanto menos tiempo esté en pista, tú estás ahí jugando cada bola como puedes, ¿no?
No, él lo dice porque tiene mucho nivel.
Claro.
Entonces, cuando tú dependes totalmente de ti, pues esto lo piensa Alcaraz, o lo pensaba en su día pues Federer o Nadal o Djokovic o los Sampras o Agassi cuando juegan contra nosotros. Entonces, todo lo que tú te ahorres de esfuerzo en las primeras rondas es lo que luego vas a tener más frescura cuando llegue la segunda semana y empiezas a encontrar jugadores que te pongan las cosas difíciles. Ayer Alcaraz jugó a las 7 de la tarde hora neoyorquina, pero el otro día empezó como a las 9 y eso te hace acabar a las 11, 11 y media, a veces incluso medianoche. Y luego lo que él decía, ¿no? Tienes que responder no solo a las entrevistas con las televisiones, sino después prensa, previamente, lógicamente, has de hacer un poco de después de desentumecer los músculos en el gimnasio, en la bicicleta, lo que sea. Luego te duchas, luego haces prensa, luego has de cenar, luego a lo mejor, depende cómo, te hacen un poco de masaje y te vas a las 2:30, a las 3 a dormir y al día siguiente tienes un poco de reposo, pero ya al otro vuelves a competir. Entonces, eso es a lo que se refería Carlos, ¿no? Sí. Así que pienso que por eso es bueno que contra rivales que son difíciles pero que no son determinantes, si los ganas en 3 sets cómodos, normalmente pues
mira qué bien, mucho mejor.
Es más positivo. Sí.
Bueno, esto va tomando color y te hago la última sobre Darderi, el rival de la tercera ronda, otro italiano, ¿qué te parece?
A ver, es un jugador que es mayoritariamente más de tierra batida. Este año ha ganado 3 títulos en esta superficie. Yo creo que le debería presentar más problemas que su otro compañero de ayer. Pero se puede adaptar muy bien a lo que es el juego de Carlos, en el sentido que creo que va a haber grandes peloteos. Pienso que es un buen rival para seguir tomando ritmo y cogiendo sensaciones y cogiendo confianza, pero me sorprendería que fuera muy muy fácil. Van a jugar de día, Carlos ha jugado 2 días de noche y creo que Carlos tiene que jugar un buen partido porque su rival va a tener bastante consistencia durante bastante rato. Entonces, bueno, un jugador que te ha ganado 3 títulos en tierra quiere decir que sabe lo que es correr, sufrir, pasarlo mal, y aunque es una experiencia difícil la pista central de Nueva York, bueno, creo que Carlos ha de seguir en la misma línea, intentar no complicarse la vida, y si toca sufrir en algún momento, pues que lo haga, y si puede no perder ningún set, mejor. Y si toca ir a algún set igualado y estar ahí, pues sufriendo en algún momento, pues que esté listo para ello. Yo que lo está, y cualquier cosa que le venga al Alcaraz mañana, pues yo pienso que la va a afrontar con máximas garantías.
Pues nada, nos acercamos a la semana decisiva, a ver qué tal el partido de tercera ronda, y a partir de ahí, pues seguramente empezarán a venir rivales más difíciles. Un abrazo, Alex Currella, una noche más. Me voy a la Vuelta Ciclista España.
Pues disfruta, que pedales bien.
Venga, Manu, vamos a hacer pedales. Cuídate. Un abrazo. Chao. Chavales, gracias. Como siempre, en la Vuelta Ciclista España, hoy drama para Ayuso. Hola, Borja Cuadrado, muy buenas.
Hola, Manu, buenas noches.
Y hola, Roberto Torres, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Cuántos han caído? No me refiero a Ayuso, a los minutos que le han caído, sino ¿cuántos te han caído a ti, Roberto Torres? Desde hace 56 minutos.
61 ya.
61, joder, 61. Estás hecho un chaval, me cago en la leche. Ahí te estamos viendo con Borja. Pues felicidades, ¿eh? O sea, hace una horita que has cumplido años, ¿no? Casi.
Sí, sí, una hora ya no llega, pero,
no llega, pero casi.
Un año más.
Porque sigas cumpliendo.
Y fíjate, muchos. Manu, ¿sí? Ángel Cabrera, cuando he llegado a la habitación, digo, Roberto, ¿se te puede felicitar? Y dice Cabrera, que no, que no.
Que no.
Porque son las 12 menos cuarto, digo, joder, Cabrera. Fíjate cómo le ha debido comer la cabeza a Marquines la hora que ha estado contigo, que Cabrera ya no sabía ni en qué hora estaba.
Pues nada, felicidades para nuestro comentarista Roberto Torres, que hace 61 castañas. Oye, vaya drama para Ayuso hoy, ¿no, Borja?
Sí, yo creo que lo más importante va a ser escucharle a él. Se ha dejado más de 10 minutos, reconocía que no llegaba en forma a esta Vuelta a España, que no iba a pelear por la general y así de claro se mostraba en la meta.
Pues es normal, siempre creo expectación y la gente siempre espera, bueno, que haga la general como siempre he hecho, pero bueno, para mí hoy no es como en el Giro, digamos, que sí que fue más un palo duro. Primero a ver cómo está el equipo, que por lo que me habéis dicho yo está bien, entonces eso será lo primordial y luego intentar ir a por alguna etapa.
Así que nada, se encuentra en el puesto número 43, sí. Es líder, ¿eh? El noruego Thorsten Tran, sí. Un ciclista de 30 años, y Vingegaard es quinto, tiene 8 segundos de ventaja sobre Almeida, es un 9 sobre Ciccone, y evidentemente mucho más lejos ya Juan Ayuso. Ya.
Esperaba más de la etapa de hoy, no sé, Roberto, ¿cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo habéis vivido?
Pues yo esperaba bastante más.
¿Verdad?
Esperaba,
sí, sí.
Más batalla entre los de cabeza y no nos ha movido nadie hasta el último puerto, los últimos kilómetros. Un Vingegaard que simplemente ha ido a rueda, había un momento que Ciccone atacaba y parecía que quería abrir hueco con Almeida, no ha podido hacer nada, en tan poco tiempo no se puede hacer mucho, y bueno, la decepción de Ayuso, que sabíamos que no venía preparado, no iba a correr la vuelta, y hay que darse cuenta que un chaval que no va a correr la vuelta no puede estar bien.
Claro, pues nada, te preguntaría quién puede ser el principal rival de Vingegaard, pero no sé si hay uno ahora mismo que veáis con alguna opción, Borja y Roberto.
Almeida,
¿no? Pero bien. Ciccone, y Ciccone le puede hacer
Tiberi, daño. El italiano también, a lo mejor. Nah, bueno.
Tiberi le hemos visto un poco flojo, pero sobre todo Ciccone y Almeida son los dos hombres que le pueden hacer daño.
Bueno, para mañana, Borja, ¿qué tenemos?
Pues una etapa muy chula, ¿eh? Entre Andorra y Cerler, dos puertos de primera categoría, el último el de Cerler, y sobre todo el sprint especial de Benasque, que está a 15 kilómetros de línea de meta. Ponseti me dio la tabarra con la vuelta y con esta etapa hace un mes. ¿Te ha llamado a ti? Pues a mí todavía no, así que mañana por la mañana le pegaremos un toque a ver si se viene y está por aquí para ver el final.
Pues nada, en Benasque está, eso te lo aseguro, así que llámale mañana. Un abrazo para Borja y otro para Roberto. Paséis buen día.
Hasta mañana.
Chao, hasta mañana los dos. La una en punto, termina el larguero, nos falta la prensa, Javi Blanco.
En el diario A Ruta de Gigantes, en Marca, no será fácil. En Mundo Deportivo, Champions picante. Y en el Sport, camino de campeones. Así, brevito, ¿eh?
Así, muy bien, exactamente, rapidito. Hoy el Faro Libre con Julia Molina y antes los servicios informativos que nos ponen al día y enseguida el Faro. Ahora, hasta mañana, que mañana hay más larguero con Antón Meana y el sábado más larguero con Antón Meana y el domingo más larguero, canalla, más carrusel canalla con Meana y con Sique. Adiós, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.